7 de la mañana, 18 minutos, entramos en enlace con Red, más noticias del canal Claro, con su director Álvaro García y con todo nuestro equipo periodístico. Y le damos un saludo de bienvenida al señor presidente Santos. Presidente, gracias por estar en los micrófonos de Caracol y Red, más noticias del canal Claro.
Bueno, gracias a usted, Darío, y a todos ustedes por esta oportunidad.
Bueno, yo quiero enfatizar, esta mañana lo anticipé, que no nos pusieron ninguna cortapisa. Cuando yo hablé con el presidente por teléfono, él me dijo, Darío, pregunten lo que les dé la gana, lo que quieran. No tengo temas tabú de ninguna naturaleza. Y esa ha sido la actitud liberal que el presidente Santos ha tenido a lo largo de su vida y de su gobierno. Y ese es un talante que yo quiero destacar, presidente.
Muchas gracias, Darío, y así es. Pregunte lo que quiera.
Bueno, señor, ¿cuál es la respuesta que usted le va a dar a su amigo el exfiscal Orlando Montealegre ante la demanda que presentó ante la Corte, indicando que los acuerdos de La Habana podrían ser elevados al rango de tratado constitucional sin necesidad de ir a un plebiscito? Te estuvo almorzando con él, estuvieron mucho rato y él le explicó en detalle algo que ya usted sabía. O sea, lo ha tenido que pensar.
Como 6 horas.
Darío, esa es una demanda bastante audaz, como muchas de las acciones del exfiscal Eduardo Montealegre. Y lo que él pretende es que la Corte Constitucional, en una demanda que él llama interpretativa, defina de antemano si lo que se acuerde en La Habana es una simple resolución, es un acuerdo político o es un tratado o es inclusive un acuerdo especial dentro de los dentro de las convenciones de Ginebra. Y él lo que pide en su demanda es que la Corte de antemano diga que eso es un acuerdo especial dentro de las convenciones de Ginebra. Eso tiene varios problemas. Primero, algunos dicen que eso le quita al presidente de la República la facultad de proceder en esa dirección. Es decir, si hay unos acuerdos, está contemplado que las dos partes pueden ponerse de acuerdo para someter ante el gobierno suizo, que es el depositario de las convenciones de Ginebra, esa solicitud, que consideren lo que se acuerde, por ejemplo, en La Habana, como un acuerdo especial. Si eso se lo pasan a la Corte Constitucional, entonces el presidente de la República perdería esa facultad. Hay mucha gente que interpreta eso de esa manera, lo cual sería muy inconveniente. Por otro lado, desde mi punto de vista, yo creo que cualquier cosa que se acuerde tiene que ser refrendada por el pueblo colombiano. Así lo propuse desde el primer día. Yo le dije a los colombianos, ustedes tendrán la última palabra en lo que se acuerde en La Habana. Y esa promesa pienso cumplirla. Creo que eso le da mucha más legitimidad, le da mucha más fuerza a los acuerdos. Y para efectos de la seguridad jurídica de esos acuerdos, me parece a mí también que tendría más seguridad jurídica, sería más legítimo, sería mucho más presentable desde el punto de vista democrático que fuese el propio Congreso de la República, que en este momento está tramitando una reforma constitucional, el que determine si esos acuerdos tienen el carácter de bloque constitucional. O sea que la demanda del fiscal Montealegre, pues es una demanda, como digo, audaz, es una demanda válida, porque la Corte puede, en su real saber y entender, tomar la decisión que estime conveniente, pero desde el punto de vista de lo que estoy yo buscando con los acuerdos, que es, vuelvo y repito, que el pueblo colombiano tenga la última palabra, pues me parece que no es el camino más apropiado. Hay como esas dos alternativas y yo prefiero que sea el propio Congreso de la República el que avale los acuerdos y el pueblo colombiano el que los refrende.
Señor presidente, dicho lo anterior, y en el supuesto de que la Corte Constitucional, que en cualquier caso, y así pueda proceder el Congreso en la vía que usted quisiera, si declarara inexequible la posibilidad de un plebiscito, usted queda también con los brazos amarrados.
Sí, pero yo creo que la Corte le va a dar el visto bueno a la ley del plebiscito. No hay razones para que no haga eso. La Corte entiende perfectamente su inmensa responsabilidad histórica en este momento tan importante para el país, y yo estoy muy confiado en que la Corte va a darle su beneplácito, su visto bueno al plebiscito.
Bueno, usted dijo en estos días, cosa que inmediatamente suscitó varias inquietudes, que ese plebiscito se haría en septiembre. Incluso algunos magistrados de la Corte se molestaron y lo dijeron personalmente, privadamente, como una presión sobre la autonomía de la Corte Constitucional. ¿Ha sido víctima de las fechas fijadas por usted, la del 23 de marzo, ahora plebiscito en septiembre, después sale Enrique Santiago, el abogado de las FARC, a decir dejación de armas antes de diciembre? Es que eso genera muchas interpretaciones y cábalas.
Darío, una vez más, se interpretan las palabras que uno dice de forma errónea. Yo fui muy claro, puse como ejemplo, mire, y dije así, palabras más, palabras menos. Si, por ejemplo, firmáramos en junio, simplemente por los tiempos que establece la ley, entonces el plebiscito se haría por allá en septiembre. Eso fue lo que dije. Pero algunos dicen, ya le puso límite al plebiscito. No es cierto, no le he puesto límite al plebiscito. Sé que eso es totalmente inconveniente. Dije, a título de ejemplo, que si se firmaba en junio, por tiempos que necesita la registraduría y por lo que establece la ley, se haría en septiembre. Pero se tomó como una especie de manifestación tajante la fecha de septiembre, cosa que no es cierta, que concuerdo con usted plenamente. Ya fuimos víctimas de una de las fechas del 23 de marzo, aunque sirvió muchísimo para acelerar, pero yo prefiero que las cosas fluyan normalmente sin poner fechas fatales, porque los procesos de, sobre todo procesos tan complejos como en que estamos en La Habana, poner fechas fatales se vuelve contraproducente.
Y claro, pero ¿por qué entonces Enrique Santiago, que ha tenido una gran ascendencia en las FARC, que ha sido un hombre muy respetado por los negociadores del gobierno en La Habana, que ha tenido mucha exposición mediática por lo demás, pues se atreve a decir dejación de armas antes de diciembre?
Me parece una manifestación importantísima, viniendo de el abogado más importante de las FARC. Si ellos están diciendo que están dispuestos a dejar las armas y terminar ese proceso complejo en diciembre o antes, eso es una gran noticia.
Pero las zonas de concentración, si se supone que se van a organizar antes, los guerrilleros van a llegar con sus armas a esas zonas campamentarias, como las llaman ellos.
Por supuesto, y ahí comienza el proceso de desarme.
Y el desarme es dentro de esas zonas.
Así es. Entonces, esa manifestación de Enrique Santiago es algo que debería generar alborozo entre los colombianos, porque si llegamos a pactar eso quiere decir que se termina la guerra.
¿Qué falta? Porque después de casi 4 años realmente se habla del mecanismo de refrendación, la dejación de las armas, la participación en política.
Pues faltan todavía muchos puntos dentro de el punto de el fin del conflicto y el punto de la refrendación. Se va avanzando. Ayer regresaron los negociadores a La Habana, esta mañana viaja la canciller, y están tratando de ultimar los detalles y tomar decisiones complejas. Por ejemplo, usted mencionaba las zonas. ¿Cuántas zonas? ¿Qué tamaño? ¿Cuáles van a ser las reglas de juego?
¿Qué ubicación?
Por eso, ¿dónde? ¿Cuántas y qué tamaño? Y reglas de juego mientras dure la zona. ¿Qué va a pasar?
¿Quién va a vigilar al interior?
¿Y quién va quién puede salir, quién no puede salir, qué tipo de relación va a poder tener la guerrilla con el mundo exterior, por así decirlo, con la población en general. Todo eso hay que negociarlo y es complejo, porque eso tiene un aspecto muy importante, y es la capacidad de las Naciones Unidas de hacer la verificación y el monitoreo, porque esto va a estar bajo la supervisión de Naciones Unidas, y las Naciones Unidas está haciendo todos los cálculos de cuánta gente necesita, cuál es la logística que necesita. Ya nos están pidiendo unos trámites especiales para importar todo su equipo, sus automóviles, su personal, sus implementos de oficinas. Todo eso requiere toda una organización que se está armando, pero todavía hay que definir, por ejemplo, el tema de cuántas zonas, qué tamaño y dónde están ubicadas. Otro punto importante que creo que tiene mucho que ver con la legitimidad del proceso y de la confianza que el proceso genere, es el cómo van a elegirse o a nombrarse los magistrados del Tribunal Especial. Ese punto queda por resolver, es un punto que mucha gente le está dando con razón una gran importancia. También el punto de la refrendación. ¿Cómo es que se va a refrendar? Yo he dicho que el plebiscito es la forma de refrendación, pero las FARC tienen dudas todavía sobre cómo se podría hacer eso, y eso también hay que negociarlo, porque es parte de los acuerdos a que llegamos cuando negociamos la agenda.
¿Qué sintió, presidente? Usted, que es un hombre que habla claro, que no elude, cuando le pidieron su autorización y su opinión para que, alias El Paisa, ese criminal, uno de los hombres que más daño le ha hecho a este país en toda su historia, pidió permiso para ir a La Habana e integrarse a la mesa. ¿Qué sintió?
Pues sentí una sensación agridulce. Por un lado, lo que usted dice, si ha habido algún miembro de las FARC que hemos perseguido con toda la contundencia, ha sido El Paisa, por lo que él representa y por lo que ha hecho. Pero al mismo tiempo, como habían dicho que El Paisa se iba a quedar por fuera, que la Teófilo Forero se iba a quedar delinquiendo por fuera de las FARC, cuando me dijeron El Paisa va para La Habana, yo dije, esta es la demostración real que aquí hay comando y control sobre todos los frentes, y qué bueno que vaya y se comprometa en este proceso. O sea que, pues, uno tiene que tragarse muchos sapos, Darío, y me he tragado muchos sapos, pero es que la paz está por encima de ese tipo de sentimientos. Por supuesto que mucha gente le parece terrible que El país está en La Habana, pero más terrible sería que se quedara en Colombia cometiendo todo tipo de atrocidades. La paz, a mucha gente también se le olvida, se hace es con los enemigos, no con los amigos. Uno sienta al otro lado a los enemigos para ver si pacta una paz. Y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros no estamos sentados con amigos, estamos sentados con los enemigos para pactar una paz.
Presidente, volviendo al tema de las cortes, la posibilidad de que haya unas audiencias públicas, tanto para estudiar la demanda del doctor Montealegre como también la del plebiscito, se está especulando y existe la posibilidad de que las FARC sean invitadas a esa audiencia. ¿A usted le gustaría ver al señor Álape o al señor Timochenko o al señor Paisa, Joaquín Gómez, en una de estas audiencias públicas en la Corte Constitucional?
No, creo que eso sea conveniente, entre otras cosas porque ellos deben estar desarmados para poder participar en la vida política del país. Pero no vería con malos ojos que representantes de ellos sí asistieran y expresaran su punto de vista, porque al fin y al cabo es parte del proceso, y si representantes de ellos, que no están sub judice, pueden ir a representar su punto de vista, no me parece para nada inconveniente.
Señor presidente, si usted le pregunta a la gente en la calle, nadie tiene duda de que las FARC tienen una situación económica boyante. La duda, en cambio, es si el señor presidente cree que no tienen dinero, o sabe que tienen dinero, pero prefiere pensar que no lo tienen para no alterar a los negociadores de la guerrilla en La Habana. Y se lo pregunto porque ese dinero lo pensamos todos para reparación.
Gustavo, buenos días.
Buenos días, presidente.
Gustavo está en todas partes, en la
sí, cancha. No lo veo aquí, de pronto apareció. Está muy bien. Mire, a mí no me cabe duda que las FARC deben tener dinero escondido en alguna parte. Y estamos buscándolo y si lo encontramos lo incautamos. De eso no le quepa la menor duda. Se lo hemos dicho en todas las formas posibles. Si ustedes tienen dinero, tienen que aportarlo para reparar las víctimas.
¿Usted duda de que tengan dinero del secuestro, del narcotráfico? ¿Duda de que tengan?
Yo digo que estoy casi seguro que tienen dinero por allá escondido, en canetas, yo no sé dónde.
O en otros países.
Pero no lo hemos podido encontrar, ese es el tema. Yo llevo 10 años persiguiendo ese dinero como ministro de Defensa. Y no solo, sino muy bien acompañado con la CIA, con la DEA, con la inteligencia británica, con las autoridades suizas, con muchísimas instancias, y no hemos podido encontrar esas cuentas de las FARC en el exterior, no las hemos podido encontrar. La cifra que salió en el Economist es producto de algo que ya lo averiguamos muy bien, una serie de proyecciones totalmente sin fundamento de ninguna naturaleza, un documento que ni siquiera había sido mostrado a las instancias superiores por parte de la OIAF, que no tiene ninguna validez ni técnica, ni mucho menos en la realidad. Y el propio director se excusó porque dijo, mire, esto realmente si no tiene, fue una irresponsabilidad haber mencionado esa cifra porque no tiene asidero ni técnico, ni jurídico, ni, sobre todo, más importante, en la realidad.
Una sugerencia atrevida, presidente. Antes de entrar, ya habían hecho el bloque del ELN, del Albacrín, que hemos procurado manejar esto por bloques. Ahora estamos con el tema de las FARC, pero Álvaro García a continuación va a formular unas inquietudes que tienen que ver con el ELN y las bandas criminales. ¿Por qué no dar una recompensa, un porcentaje por cada caleta o por cada cuenta en el exterior que denuncie algún guerrillero que quiera retirar?
Me parece magnífica idea y la vamos a tener muy en cuenta, me parece muy buena idea. Porque si alguien nos puede señalar dónde están esos dineros, inmediatamente vamos detrás de ellos.
Señor presidente, el exdirector de la UIAF, el doctor Edmundo Suárez, siempre me dio la impresión de ser un hombre serio y juicioso en todo su proceso, y tengo entendido que él ha detectado, por ejemplo, cómo las FARC lavan dinero, por ejemplo, a través de el oro y de las exportaciones ficticias de oro, y él sí ha hecho unos seguimientos. Pues la UIAF, finalmente, una cualquier plata por encima de 10 millones que cualquiera de nosotros los colombianos consignemos, a ellos les llegan inmediatamente el reporte. ¿Usted me va a decir que él no tenía ninguna prueba para hacer esa afirmación realmente?
Oiga, Darcy, muy serio el señor, pero le mintió dos veces al presidente de la República cuando el presidente le preguntó si había mencionado lo de la plata de las FARC a The Economist, ¿o no, señor presidente?
Así es, Gustavo, dos veces a mí, una vez al ministro de Hacienda, pero Darcy, le quiero aclarar lo siguiente. Lo que hizo la UIAF con la Superintendencia de Economía Solidaria, que sirvió de base para un informe que publicó El Espectador el sábado pasado, fue un manual, una cartilla que está en todas partes, previniendo a las fundaciones sin ánimo de lucro y a organizaciones solidarias, cooperativas, ojo, mire cómo delincuentes que quieran lavar dinero pueden utilizarlos a ustedes para cometer sus fechorías. Esa cartilla, que es un manual generalizado por obra y arte del Espíritu Santo, de pronto apareció como esa es la prueba de que las FARC están utilizando las organizaciones sin ánimo de lucro para lavar su dinero. No hay ninguna conexión entre lo uno y lo otro. Se utilizó una cartilla que es pública, que la UIAF efectivamente la preparó con la superintendencia, y se le agregó unas cifras que no tienen ni pies ni cabeza, que no tienen ningún asidero. Y entonces de ahí se armó el cuento de que efectivamente hay pruebas de que las FARC tienen ese dinero. Resulta que es un sofisma, es decir, las bases son falsas. Sí hay esa cartilla, pero nada tiene que ver con las FARC, y yo no estoy defendiendo ni mucho menos a las FARC. Estoy diciendo es que no hemos podido como país, como gobierno, como Estado, descubrir dónde está ese dinero. Y vuelvo y repito, a mí no me cabe la menor duda que deben tener dinero escondido en alguna parte. Lo seguiremos buscando, y la idea de Darío me pareció muy buena. Vamos a dar una recompensa para quien nos señale dónde está ese dinero y se queda con un porcentaje.
Presidente, el presupuesto fundamental de la aplicación de la justicia transicional es verdad. ¿Qué pasa si se descubre que la FARC en conjunto o alguno de sus miembros ocultó dinero y no lo dio para reparación? ¿Pierde los beneficios de justicia transicional?
Pierde los beneficios, porque tienen que decir la verdad.
Presidente, la FARC siguen delinquiendo. Está circulando por estos días un audio en el que se escucha a un guerrillero alias Iván el Viejo extorsionando a un ganadero del departamento de Meta, diciéndole que el impuesto para la paz es para su manutención, y así lo llaman. Vamos también que tener que tragarnos ese sapo de que las FARC siguen haciendo de las suyas en ciertas zonas del país.
No, Erika, precisamente apenas se firme el acuerdo y comiencen a concentrarse, ahí se firma el cese al fuego y de hostilidades. Las hostilidades son precisamente lo que usted está mencionando, y eso lo tenemos clarísimo. Tienen que cesar todo tipo de procedimiento ilegal, so pena de perder los beneficios.
¿Pero hoy se está combatiendo esto? ¿Se está buscando a este hombre que está haciendo este delito?
Y las FARC lo saben. Hemos perseguido, hemos capturado a varios miembros de las FARC extorsionando, y les hemos advertido, si ustedes siguen extorsionando, estamos detrás de ustedes, y hoy seguimos detrás de ellos porque sabemos que siguen extorsionando. Eso debe terminar en el momento en que firmemos el cese al fuego y de hostilidades.
Comienzan a llegar ya las preguntas de nuestros oyentes, y le preguntan, señor presidente, arroba el Juan Sevistas, ¿qué pasaría si ciudadanos decidimos que no queremos la paz y no aceptamos la paz? ¿Cuál sería su plan?
Pues si los ciudadanos prefieren seguir 20 o 30 años en guerra, pues es una decisión de los ciudadanos de Colombia. Yo prefiero que no sea así. Estoy seguro que el pueblo colombiano es muy inteligente, tiene visión. La paz nos va a traer unos grandes beneficios. La paz nos va a generar un país sin violencia, donde podemos realmente reconciliarnos todos. Esto va a cambiar este país, y yo creo que el pueblo colombiano, cuando se le pregunte, va a decir: queremos la paz.
En unos segundos vamos a regresar después de cumplir un compromiso comercial con Caracol Radio y Red Más Noticias en 3 minuticos, y Álvaro García, el director de Red Más Noticias del Canal Claro, entrará con el bloque del Ejército de Liberación Nacional.